En Radio Intereconomía, Sin Palos en las Ruedas, dirigido por Javier Font. Este programa te lo ofrece tu farmacia de confianza con el apoyo de Vidafarma.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Nada, ya ha pasado una semana como si fuera un suspiro. La verdad que me agrada muchísimo por verles pronto, oírles pronto, y me entristece porque la vida pasa tan deprisa que se nos va eso, en un suspiro. Bueno, pues miren, no sé si ustedes recordarán una noticia que ha ocurrido hace unos días. El Instituto de Educación Secundaria Leonardo Torres Quevedo, de Santander, pues se ha visto envuelto en una grave polémica tras la difusión de un vídeo en el que se observa a cuatro estudiantes agrediendo a un menor de 16 años, en este caso, pues con parálisis cerebral. En las imágenes se aprecia cómo el joven, en su silla de ruedas, es objeto de empujones, insultos y vejaciones por parte de sus agresores, sin posibilidad de defenderse. La madre de la víctima presentó una denuncia ante la policía al descubrir el vídeo en el teléfono móvil de su hijo. A raíz de ello, la Fiscalía de Menores inició una investigación y solicitó medidas cautelares, incluyendo una orden de alejamiento de los agresores respecto al menor, su domicilio y el centro educativo. Miren, la comunidad educativa reaccionó con indignación, como es lógico. Más de 200 personas, entre alumnos y familiares, se concentraron frente al instituto exigiendo justicia y medidas contundentes contra el acoso escolar. Una respuesta muy normal. Durante la protesta se escucharon consignas como «ni una más, que no vuelva a repetirse». Ante la presión social y mediática, los cuatro estudiantes investigados decidieron abandonar voluntariamente el instituto. Y el consejero de Educación de Cantabria, Sergio Silva, señaló que esta decisión busca normalizar las cosas y permitir una asimilación psicológica de todo lo ocurrido, tanto para los agresores como para las víctimas y la comunidad educativa. Miren, es lamentable que este suceso haya surgido, y es lamentable pues porque ha reavivado el debate sobre el acoso escolar en España, especialmente hacia alumnos con discapacidad, cuestión que entendíamos que debía haber sido ya superada, pero no. Y ha puesto de manifiesto la necesidad de implementar medidas efectivas para prevenir y erradicar este tipo de violencia en los centros educativos. Hoy queremos hablar de algo que duele, de algo que muchos prefieren no mirar, de algo que sigue ocurriendo en los pasillos de nuestras escuelas, en los recreos, en los grupos de WhatsApp y muchas veces incluso frente a adultos que no saben cómo actuar o prefieren mirar hacia otro lado. Miren, hablamos del acoso escolar, pero no de cualquier tipo de acoso. Hoy hablamos de una forma especialmente cruel, silenciosa y devastadora. El acoso escolar es de menores con discapacidad, sin más preámbulos. Porque sí, aunque parezca increíble, aunque cueste creerlo, los niños y las niñas con discapacidad son víctimas de acoso escolar en una proporción mucho mayor que sus compañeros sin discapacidad. Ninguno debería sufrir este tipo de situaciones, ni los que tienen ni los que no. Pero los que tienen por ser vulnerables lo sufren aún más. Según diversas investigaciones y estudios, hasta un 70% de los alumnos con algún tipo de discapacidad ha sufrido burlas, exclusión, agresiones o humillaciones en el entorno escolar. ¿Cómo es posible que sigamos permitiendo esto? La discapacidad, lejos de ser respetada o comprendida, sigue siendo vista por algunos como una debilidad, como un motivo de burla, como una excusa para el rechazo. Y lo más grave es que muchos de estos menores no tienen ni los recursos ni las herramientas para defenderse, para pedir ayuda o incluso para entender que lo que les está pasando no es por culpa suya. Las medidas educativas parece ser que no bastan. También debemos hablar de la responsabilidad y consecuencias. No podemos permitir que el miedo o la inacción perpetúen estas situaciones. Miren, los agresores deben entender que sus actos tienen consecuencias. Y estas consecuencias no deben limitarse a una charla con el tutor o a una nota en la agenda. Cuando hay reiteración, violencia y daño probado, deben aplicarse sanciones proporcionales y, si hablamos de menores con discapacidad, con mayor razón. Miren, hemos relegado la educación para el colegio, junto con la formación. Y las familias se les olvida que la educación se hace en casa. Las familias también deben estar atentas, conocer a sus hijos, observar sus actitudes, saber qué dicen, qué callan, cómo se comportan en redes sociales, cómo hablan de sus compañeros. Sí, sí, es complicado, pero hay que hacerlo. La tolerancia al bullying comienza cuando se normaliza en casa el desprecio o la burla diferente. Hoy, desde este micrófono, alzamos la voz por todos esos niños y niñas que no pueden hacerlo, por los que lloran en silencio, por los que fingen estar enfermos en muchas ocasiones, pasando por situaciones verdaderamente indeseables, ¿se acuerdan? Personas que también hacen este tipo de barbaridades. Bueno, la sociedad en la que vivimos hay que trabajar para eliminar esto y hoy vamos a hablar de ello sin palos en las ruedas.
En Radio Intereconomía, sin palos en las ruedas.
Bueno, pues como decía, hoy es un día que vamos a hablar de aquellas cuestiones que suceden en los centros escolares, donde hay menores con discapacidad y donde, bueno, pues actos como del Instituto de Educación Secundaria de Santander no deberían de ocurrir nunca, ¿no? Para ello hemos llamado a expertos, como siempre hacemos, para que nos ilustren y nos expliquen un poco, bueno, cómo detectar este tipo de casos y qué hay que hacer para actuar sobre ellos, ¿no? Hemos llamado a Rebeca Carrasco García. Rebeca es psicóloga clínica y fisioterapeuta especializada en el tratamiento de trauma, ansiedad y la depresión. Y aunque ejerce también pues, como directora de Self Psicólogos, un centro ubicado en Majadahonda, y su enfoque terapéutico es integrador, combinado con diversas corrientes como EMDR, terapia cognitivo-conductual, y otra serie de terapias pues, que van en la dirección de ayudar a personas con situaciones complicadas. Rebeca, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas.
Gracias por acompañarnos. Y bueno, entiendo que estás al corriente un poco de lo que ha pasado en Santander, y el motivo de invitarte es para que nos cuentes un poco cómo se detecta un caso de acoso escolar y qué debemos hacer a nivel terapéutico para tratar estos casos.
Bueno, pues a veces los casos de acoso escolar son difíciles de detectar, porque aunque ahora el tema del acoso está siendo más visible socialmente o se habla más de ello, es verdad que también a veces el acoso es más sutil y entonces puede ser difícil dependiendo de si el niño o el adolescente puede comunicarlo o no puede comunicarlo.
Pero los primeros indicios que podemos detectar que ocurre cuando nuestro hijo vuelve a casa del colegio, no sé, le podemos notar triste, sin ganas de comer, preocupado, que llore pensando que no sabemos lo que le pasa, por
ejemplo. Claro, la sintomatología es amplia y dependiendo del niño puede ir desde tener conductas, contestar mal, que saque peores notas, que se porte mal en casa, que no hable, que se relacione, que repita conductas, depende un poco. O sea, es una sintomatología bastante amplia y dependiendo del caso y de cada niño.
¿En los colegios están preparados para poder detectar este tipo de circunstancias?
Yo creo que cada vez estas circunstancias a veces son más sutiles. Por ejemplo, en este caso nos hemos enterado porque se han grabado un vídeo, pero a lo mejor si no, no nos habríamos enterado, ¿no? Y claro, esto se hace viral y a veces el acosado tiene mucho miedo o vergüenza incluso hablar del tema. Entonces es difícil que él pueda expresarlo si no hay un sitio donde poder hablar de esto sin ser juzgado, sin sentir vergüenza y a veces incluso sentirse culpable de que la acosen, ¿no?
Desde esa visión profesional, ¿cómo has podido observar la evolución del bullying en los últimos años?
Bueno, yo creo que un poco lo que comentaba antes es más visible, pero a veces es más sutil, ¿no? Y ahora con las redes sociales, pues la verdad es que el problema se agranda, porque ahora se hace viral y el acoso llega a todos los sitios. Ya no solo se queda en la escuela, sino que llega pues al equipo de fútbol, si vas al fútbol, o llega al taller de arte, si haces algún taller, y llega a todos los sitios, ¿no? Porque siempre está ahí las redes sociales viralizándolo.
Pero, por ejemplo, ¿qué es bullying y qué no es bullying? Porque, claro, debe haber también una pequeña línea roja donde, bueno, los críos son críos, también desde esa definición de crío a veces también se cometen delitos. Entonces, ¿qué es bullying y qué no es bullying, ¿no?
Claro. Bullying suele ser cuando hay algo repetitivo, una conducta repetitiva con una intención de al final las relaciones tienen que ver un poco de bullying con coger poder, ¿no? Entonces el bullying suele ser repetitivo en el tiempo y tiene una intención de hacer a la otra persona de menos o desprestigiarla o excluirla del grupo o agredirla físicamente. Por ejemplo, si una niña se pelea con su amiguita porque le ha dicho algo, pues luego lo hablan y pueden resolver el conflicto. Pero cuando esto es una conducta repetitiva y hay más gente haciéndolo, pues con la intención de que sea el objeto de risas o la persona que excluyen, eso sería bullying, es repetitivo y con intención.
También hemos invitado a Antonio Lavanda, que es psicólogo educativo y general sanitario también. Bueno, tiene un currículum muy extenso, me va a permitir que entre directamente a preguntarle. Buenas tardes, ¿cómo estamos, Antonio?
Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Bueno, ¿cómo has visto tú la evolución del bullying en España?
Bueno, a ver, la evolución evidentemente ha ido tomando pues distintas metas en función también, sobre todo de la, estaba comentando, se ha cortado y entonces no sé exactamente quién era quien estaba hablando, pero estaba comentando pues bueno, pues las nuevas tecnologías, las redes sociales, etcétera, ¿no? El ciberbullying. Evidentemente existe también una mayor concienciación de bueno, lo que es el acoso escolar, ¿no? Nosotros en Madrid, en la a través de la Consejería de Educación y sobre todo en la Subdirección General de Inspección Educativa, hay unas unidades, en concreto la unidad de acoso escolar, hay otro equipo de atención socioemocional, que han preparado bueno, pues unos protocolos muy, muy extensos, muy claros, donde cualquier bueno, pues idea de que pueda haber algún tipo de acoso, evidentemente, bueno, pues hay que realizar este tipo de protocolos, ¿no? Sí, me gustaría, efectivamente, la definición ha sido correcta, lo que es acoso, pero es muy importante también saber quiénes son los protagonistas, es decir, hay un agresor, un agredido, y me interesa mucho también los espectadores. Los espectadores son aquellos que están viendo bueno, pues ese tipo de acoso y bueno, pues no lo denuncian a un tutor, a dirección, etcétera, y parece que participan también de ese de una manera callada, pero también participan de esa violencia, ¿no?
Su colega que está en el estudio se llama Rebeca. Para que lo queda preguntando después de ella.
Gracias.
Decirle qué le pasa a un chaval por la cabeza cuando hace un acto de este tipo, y evidentemente se envalentonan, entiendo, cuando van en grupo, que si van de manera individual. Es más, a lo mejor de manera individual no ocurriría esto.
Claro, probablemente no ocurriría. Evidentemente siempre hay, digamos, una mayor, como digamos, autoridad, un personaje que, bueno, pues tiene ese carácter un poco de dealer, de líder, entendiéndolo casi de no de forma positiva, y bueno, siempre tiene ahí algunos amiguetes que van con él, y siempre hay algún alumno, algún compañero de igual a igual. Es decir, por ejemplo, no se vería alguien mayor o adulto con respecto a un niño. Eso no sería acoso, ¿no? Serían otras cosas, ¿no? Pero normalmente es de igual a igual, pero evidentemente tiene, bueno, pues unas características el acosado, pues más débil, más inseguro. Desgraciadamente, niños con discapacidad del tipo que sea son puntos de fácil acceso, pues, a este tipo de acoso, y es absolutamente lamentable como ha ocurrido este caso que estamos comentando, ¿no? ¿Qué le pasa en la cabeza? Pues bueno, pues puede haber muchas cosas, desde bueno, pues un conflicto y una situación familiar pues con muchas dificultades, problemas en los estudios, relaciones amistosas no muy saludables, quererse hacer un poco el fuerte ante nosotros. Es decir, puede haber, no tiene por qué haber un trastorno, pero sí que hay algunos aspectos psicológicos que realmente son bueno, identificables a este tipo de situaciones.
Rebeca, hay dos partes en esta película, ¿no? El agredido y el agresor. ¿Hay que hacer terapia primero, una pregunta, con los dos? ¿Qué tipo de terapia hay que hacer con uno y qué tipo de terapia habría que hacer con la otra parte?
Claro,
para superar la agresión, ¿no?
Son trabajos diferentes, ¿no? Porque con el acosador o el agresor, el trabajo consiste más en la concienciación y en que él pueda saber que está haciendo daño, ¿no? Porque a veces directamente el problema es poder reconocer que estás haciendo daño a los otros. Entonces hay un trabajo de abrir un espacio de reflexión que pueda mentalizar y ponerse en el lugar del otro y ser consecuente con lo que está haciendo, ¿no? Ese sería un poco...
Yo me pongo la piel de una persona que ha sido agredida de estas características y creo que no querría volver al colegio nunca más.
Claro.
¿Qué es la primera intervención que hay que hacer? Antonio, perdón.
Vamos a ver, a veces has comentado ahí un punto interesante. A veces parece que el agredido, bueno, pues es mejor cambiarle de centro porque, bueno, pues quizá sea mejor para él. Eso es un error. En principio, claro, generalizar a veces es complicado, ¿no? Uh-huh. Pero en principio eso es un error. Es decir, él no tiene culpa de nada.
Claro.
A él le están agrediendo. Por lo tanto, hay que trabajar desde dentro. Y bueno, pues un caso que tuve yo el curso pasado, por ejemplo, desde el Colegio de la Psicología de Madrid, sí hay una atención al agredido. Es decir, hay una serie de sesiones gratuitas que entre la Subdirección General de Inspección Educativa y el acuerdo con el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid se dan al agredido. Pero yo estuve también hablando con el colegio para que también hubiera para el agresor, porque también es víctima probablemente de otros temas como hemos comentado anteriormente. Claro, hay veces que las consecuencias, y esto se está dando desde quinto de primaria, que antes eran cursos pues como muy de niños y ya aparecen desde quinto de primaria problemas de este tipo. Ellos no saben las consecuencias que tiene, y una de las consecuencias es que cuando hay un tema de acoso escolar hay un anexo que hay que llamar, que hay que enviar a la Fiscalía de Menores. Con lo cual, claro, ya estamos tratando de temas pues graves e importantes, ¿no? El anexo 5, concretamente, es la comunicación dirigida a la Fiscalía de Menores. Esta subdirección, esta unidad de acoso escolar, nos pide una serie de protocolos y una serie de intervenciones, tanto en aula, es fundamental que dentro del centro escolar se trabaje dentro del aula, como de forma individual, y hay que hacer una serie de intervenciones, orientación, tutoría de trabajo para bueno, intentar concienciar que es una situación sumamente grave y que tiene unas consecuencias tremendas para todos, es decir, y eso es importante tenerlo en cuenta, y que a veces ellos, bueno, pues en plan de broma, pero bueno, la broma sabemos que a veces no son tan bromas, o no lo recoges como broma, y cuando esto se da de forma continuada, evidentemente sí estamos hablando de acoso escolar, y hay que poner medios, hay que poner intervención dentro del centro escolar, y como he dicho, también para el agredido, espero que para el agresor también haya esas sesiones gratuitas de psicoterapia con centros que tienen ese acuerdo con el Colegio de la Psicología de Madrid.
Pero claro, yo me pongo en la piel de la familia y entiendo, entiendo que cuando las quiere decir que puede ser víctima también el agresor de un sistema o de un abandono por parte de la familia, del núcleo familiar sobre su educación, al final sale que el niño es un agresor. Pero, ¿cómo podemos hacer, no sé si profesionales, no sé si la sociedad, porque la sociedad también, si no denuncia estos casos, puede ser cómplice, ¿no? Y esto va a más y al final se complica la cosa. Pero, ¿qué podemos hacer para, desde luego, que esto no ocurra cada vez con mayor fluidez y que las familias hagan algo? Es decir, antes en la editorial decía que se ha dejado un poco de lado la educación, o se ha relegado la educación también junto con la formación en el centro educativo. Y a mí siempre me han explicado en mi casa que la educación me la dan mis padres y la formación en el colegio, ¿no? Entonces, ¿puede ser fruto de ser víctima de un sistema donde los padres prefieren que el niño siga jugando con la PlayStation para que le deje en paz y que al final el niño se convierta en un verdadero monstruo que luego va a hacer daño? Por ejemplo.
Es que has tocado unos temas. Vamos a ver, a veces pongo, por ejemplo, el tema de que ahora en la Comunidad de Madrid ha salido una orden en que ya los aparatos electrónicos no se pueden utilizar en los centros educativos o, bueno, con unas limitaciones, ¿no? Eso está bien, es decir, vale, tenemos ese protocolo. Pero, claro, la familia también tiene una responsabilidad, evidentemente. La familia, a veces, bueno, pues horas que están fuera de la casa, niños que están solos todas las tardes. Bueno, es un recurso muy fácil el coger pues cualquier aparato electrónico y estar con ello, ¿no? Y claro, estar con ello, pues bueno, pues te puedes entretener en muchas cosas, ¿no? Y muchas no son del todo saludables. La familia también tiene esa responsabilidad, es decir, hay que poner normas, hay que poner límites, hay que poner unos horarios de estudio, unos horarios de lógicamente bueno, de utilización de aparatos electrónicos. Y a veces bueno, porque a veces nos han vendido un poco, bueno, pues que hay que ser felices, y la felicidad conlleva también responsabilidad, conlleva autonomía, conlleva esfuerzo, y eso la familia a veces delega efectivamente al colegio, y el colegio se encuentra con que hay una serie de aspectos que bueno, la educación es global y debe, no solamente debe ser un tema de conocimiento, sino también un tema, bueno, pues de resolver y que vayan cogiendo mayor autonomía, tolerancia, respeto, en fin, lo que es un poco habilidades sociales, inteligencia emocional. Eso también en la escuela hay que trabajarlo. Pero la familia tiene una labor súper importante, y a veces he visto padres y familias que les hemos tenido que decir, no, así no. Si a ti te pegan, tú también pegas. Eso no es educación. Y eso a veces la familia tiene que, bueno, pues revisar un poco ese estilo educativo hacia sus hijos.
¿No creéis, para los dos, que el sistema educativo actual, bueno, el actual, estamos hablando de ahora, yo creo, más bien de las consecuencias? Porque cuando hablamos de que las familias relegan la educación en los colegios, es fruto también un poco de un sistema educativo anterior, donde los padres que ahora dicen esto, quizás a lo mejor, pues han tenido una formación un poco laxa, y unos valores y unos principios se han ido deteriorando, y ahora estamos pagando esas consecuencias. Pero al final, como decía yo el otro día en un foro de debate, nos quejamos, pero ¿no creéis que el sistema educativo, que ha cambiado tanto, ha sido el culpable también de que esto esté ocurriendo? Porque al final la educación, la formación de las personas puede afectar a que todo esto también de alguna u otra manera vaya a peor. ¿Cómo lo veis?
Desde mi punto de vista, creo que esto es un trabajo en equipo. Me refiero que efectivamente los valores se dan desde casa, pero si tú das valores en casa y no los hay en la sociedad, o no los hay en el colegio, o cada uno tiramos para un lado, el problema sigue ahí, da igual lo que hagas en casa. Entonces, desde mi punto de vista, es un trabajo en equipo. Creo que ahora mismo hay actitudes como las solidarias o inclusivas que no se premian tanto como las actitudes más que tienen que ver con el éxito o sacar un 10 o ser el mejor. Se refuerzan más las actitudes competitivas. Entonces yo creo que es un trabajo de todos.
¿Y ahora las familias qué papel tienen cuando un niño agrede a otro con el agresor? Porque se está viendo que a veces los son recluidos en centros de menores y no sé si eso resuelve el problema. Esto es como entrar en prisión, pero si no hay una terapia detrás, no conseguimos mucho, ¿no?
No, es fundamental. La terapia es fundamental. A ver, yo creo que la escuela tiene una labor importante, muy importante. A veces también el profesorado hay que ayudarle. El profesorado también está muy saturado. Tienen que dar temarios, tienen que ocuparse, pues a veces de muchos temas administrativos que les desde la Consejería de Educación tienen que realizar. Los orientadores, yo soy psicólogo educativo, pero soy orientador. También tenemos un montón de carga administrativa que a veces, digamos, bueno, pues no termina de realizar a lo mejor labores que tendrías que estar pues más hablando con chicos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ¿hay que tener protocolos? Claro que sí, como estoy diciendo, el protocolo de acoso escolar es extenso, tiene hasta 8 anexos, pero bien, lo importante es que la familia y escuela vayan en la misma línea. A veces yo he visto y también al profesorado, por eso digo que hay que apoyarle y volver a tener esa autoridad que antes tenía, autoridad entendida también de forma sana, donde a veces un tutor pues hace una reprimenda a un alumno, llama a la familia para decir, bueno, ha hecho esto y tal, bueno, le hemos regañado, le hemos quitado el móvil y tal, y es la familia quien pone pegas al tutor diciendo, bueno, pero esos eran todos, bueno, es que mi hijo no, es que tal. Claro, o sea, parece que desde la familia están quitando autoridad al tutor, ¿no? Eso, al final, el alumnado, este tipo de niños, niñas, claro, eso lo están viviendo. Es decir, si yo, a mí me defiende mi papá y mi mamá y dice que el tutor no tiene razón y quien tengo razón soy yo, pues yo me envalentono. Eso es una mala praxis, evidentemente.
Pero Antonio, cuando hablamos de terapia, para que nos entiendan y entendamos todo el mundo, concretamente, ¿de qué se trata esa terapia?
Bueno, a ver, cuando se hace terapia de este tipo de casos, primero, hombre, el agredido evidentemente tiene que tener, bueno, pues mucha mayor confianza en sí mismo. Estamos hablando no de niños con discapacidad, ¿vale? Porque evidentemente ya sería otro tema, ¿no? Pero bueno, pues mayor confianza, mayor seguridad, trabajar todo el tema de lo que es, bueno, de igual, tolerancia, respeto, empatía, es que esas frases son importantísimas. Al igual que el agresor tendrá otros temas de trabajo, pero a mí me parece que el tener una adecuada autorregulación emocional, es decir, conseguir que ellos entiendan las emociones, entiendan que, bueno, cómo enfrentarse a situaciones nuevas, que el contexto familiar sea también de ayuda de autorregulación y que el contexto escolar sea también de ayuda a autorregulación. Esos tres, digamos, patas fundamentales, que es individuo, familia, escuela, es fundamental que haya unos niveles adaptativos adecuados donde está comprobado que consiguiendo una buena autorregulación emocional con contextos adecuados y de ayuda a autorregulación, la motivación y el rendimiento escolar, que al final en los colegios es de lo que se trata también, mejora claramente. Entonces, ese tipo de terapias van así, es decir, conseguir que una mayor confianza, autoestima, donde tú tengas una comunicación asertiva y no pasiva, que normalmente las tienen los agredidos, donde no dicen nada, donde se callan, donde entonces una comunicación asertiva, donde tú manejas tus emociones y tienes ese respeto y esa confianza en ti, pero también un respeto hacia los demás, pero fundamentalmente porque tú estás seguro de ti mismo. Por ahí es donde habría que trabajar.
Claro, luego se da una cuestión muy peculiar, que claro, hablamos de los agresores, ¿eh? Claro, estos menores, son menores, pero algunos están en la época de enseñanza obligatoria y otros no. Uh-huh. El problema viene cuando están dentro del marco de la enseñanza obligatoria, que no les podemos expulsar del sistema educativo.
¿Qué hacemos con 16 años, con 16, es decir, menor de 16 años, Fiscalía de Menores no puede hacer nada.
Claro.
Es decir, sí que a los centros hay como, bueno, ¿qué se está haciendo? Es un caso real, es decir, nos vino una carta de una notificación de Fiscalía de Menores diciendo que dijéramos qué cosas se estaban haciendo. Entonces, le mandamos un protocolo sobre, bueno, trabajo en aula, habilidades sociales, se trabajó y se hizo un taller de bienestar emocional, de bienestar psicológico, se habla con las alumnas, la tutora igual, que decir que, bueno, a los centros también tenemos esa responsabilidad, ¿no? Pero claro, si son menores, te piden evidentemente pues esos protocolos o esa intervención, pero la Fiscalía de Menores no puede actuar. A más de 16 años, sí.
Y Rebeca, ¿os estáis encontrando situaciones derivadas de las redes sociales también?
Sí, claro, hay ciberacoso y, bueno, sobre todo lo de las redes sociales tiene que ver también un poco con lo que hablábamos antes. Cuando tú le das un teléfono a un niño, le estás dando, o a un adolescente, le estás dando el acceso a un mundo lleno de violencia, a un mundo lleno de cosas que a lo mejor no está preparado. Por ejemplo, antiguamente, pues tus padres se sentaban contigo, coincido con Antonio también en el trabajo desde casa, se sentaban contigo, te decían, mira, hay dos rombos, esto no lo puedes ver, o si se veía algo que no era adecuado, pues lo estaban viendo contigo y te decían, esto no se hace, esto se hace, esto está bien, pero claro, ahora cogen el móvil, se meten en la habitación, nadie sabe lo que ve, nadie le dice lo que está bien, nadie le dice lo que está mal. Y también coincido con Antonio en que los colegios están sobrecargados porque no les da tiempo a otra cosa. Entonces, el hacer campañas de prevención o el trabajar desde casa o enseñar a los profesores también a cómo detectar todo esto, ¿no? Porque a veces es muy sutil y no se ve, y más con las redes sociales, ¿no? Creo que es un trabajo que hay que hacer.
¿No estamos pasando la raya de la libertad hacia el libertinaje? Es decir, parece que los principios, los valores del sistema educativo se han tronchado y algo así como que las familias tampoco buscan estar atentos a esa responsabilidad que les da el mero hecho de ser padres. ¿Qué está pasando? ¿Qué hacemos mal?
De todas formas, hombre, hay niños, adolescentes con unos muy buenos valores. Quiere decir que tampoco podemos transmitir que los adolescentes todos tienen este tipo
claro,
de...
Yo estoy hablando del caso de los agresores. Evidentemente hay millones de chavales que son magníficos, ¿no?
Yo sí que me he encontrado, curiosamente, obviamente hay niños de todas clases, no vamos a generalizar, ¿no? Estamos hablando de los casos puntuales de bullying. Pero sí que he encontrado un cambio en los últimos años, que donde antes lo que se demandaba era una terapia más enfocada a las emociones, que también es necesaria para estos casos, o identificación de emociones o inteligencia emocional, lo que piden más ahora los padres es una terapia enfocada en valores, en qué está bien, en qué está mal. Incluso ellos a veces están confusos en cosas básicas como por ejemplo, qué es una denuncia y qué es chivarse. que parece algo básico, ¿no? Uh-huh. Entonces el trabajo en valores es como la nueva demanda que se está haciendo, por lo menos en lo que es la psicología clínica.
Claro, es que, bueno, a ver, estamos centrándonos en la palabra bullying y hay mucho más allá alrededor que hacer para acabar con eso, ¿no? Porque evidentemente los principios, los valores son muy importantes, la gestión de las redes sociales son muy importantes, de todo lo que hay en el teléfono móvil, que es un peligro monumental. Otra de las preguntas es, ¿a partir de qué edad hay que dejar a un niño que ya empiece a utilizar un teléfono? Las compañías, el hacer buenos hábitos, como puede ser el deporte o no, también los niños se fijan, y si fumas, acabarán fumando. Y si haces deporte, pues también harán deporte, ¿no?
Entonces, el estilo educativo de la familia debe ser un estilo, se llama así, estilo educativo democrático, es decir, donde se tiene en cuenta a su hijo, se respeta, se le escucha, no se dice que las cosas son así porque sí, es decir, a un chico de sexto, primero de la ESO, segundo de la ESO, pues claro, hay que explicarle cosas, y no hay que tener miedo a decir que no. Es decir, hay veces que se tiene miedo, no, es que a ver si va a coger algún tipo de trauma, explicando las cosas y diciendo, la educación tiene que ser así, y no tenemos que tener miedo a decir no. Por lo tanto, yo creo que, igual que efectivamente estáis comentando que, bueno, pues el móvil, pues bueno, ahí hay una app de protección de menores. Ahora se está hablando de que las compañías venga eso directamente en el teléfono. Es decir, también las familias tienen esa responsabilidad de decir, bueno, yo no puedo dejar a mi hijo toda la tarde que esté jugando al móvil, con el móvil, porque efectivamente lo que decía Rebeca, que cuando tú haces, digamos, ese uso buscando cosas, hay desde luego una app que es TikTok, que es absolutamente, bueno, es el mejor motor que se ha creado, ¿no? Porque te va mostrando aquello que tú vas buscando. Y entonces, pues, de ahí aparece problemas de anorexia, problemas de bulimia, problemas de conductas autolíticas, tendencia a suicidio, etcétera, etcétera. Es decir, que eso es súper peligroso. Por lo tanto, ahí los padres, claro, ¿dónde lo hacen? Pues lo hacen en casa fundamentalmente, pues habrá que tener esos controles parentales que son fundamentales, y hay una responsabilidad también de las familias. Hay niños que van al colegio y se duermen directamente, se duermen porque han estado toda la noche o parte de la noche jugando, chateando, etcétera, etcétera. Bueno, el teléfono 2 horas antes de dormir tiene que estar fuera, y a lo mejor habrá que utilizar, bueno, para casos y momentos, y evidentemente pues está el tema del deporte, el tema de otro tipo de, bueno, pues de intereses, que son fundamentales, y bueno, pues el refugiarse en este tipo de redes al final crea una adicción y un problema muy importante.
Decimos muchas veces, no estamos preparados para las nuevas tecnologías, para gestionar las redes sociales. ¿A qué edad podemos ya dejar a un menor, Rebeca, Antonio, manejar un teléfono móvil? ¿Y qué hay que hacer para prepararles para que no sea un trauma y derive en una enfermedad mental? Con sus consecuencias, claro.
Para mí sería a los 16 años. Hay compañeros que discrepan en esto, unos decimos un poquito más, menos, pero todos estamos más o menos por ahí. Pero una cosa que me encuentro últimamente y que me llama mucho la atención es que los padres están asustados de quitarle el móvil a los niños, en el sentido de que ahora con lo de la nueva ley que han dicho, por ejemplo, que van a regular el tema de los móviles y no pueden tenerlos en el colegio hasta los 16, una demanda que escucho mucho últimamente es, ¿cómo le voy a quitar yo al niño el móvil si lo tienen los demás? Entonces están asustados a que el niño sea el raro, ¿no? Y entonces ya le están diciendo, si no tienes móvil como los demás o no haces lo que los demás, eres el raro, ¿no? Entonces todo eso es un problema.
Rebeca, y excusas como, no, es que y esto es real, es decir, no, es que si hay algo urgente, así yo le llamo al colegio.
Claro, sí.
Vamos a ver, si está el niño en el colegio y hay algo urgente, hay un teléfono del colegio.
Correcto, claro. Como toda la vida ha ocurrido.
al que llamas y dice, tengo este problema, por favor, ¿pueden avisar a mi hijo? O sea, quiere decir que es que a veces nos hacemos como unas ideas absolutamente fuera de contexto. Si tu hijo está en el colegio, llama al colegio, no le llames al móvil por si hay algún tema grave.
Entre otras cuestiones, Antonio, porque entiendo que la comunicación de un mensaje de impacto no es lo mismo hacerlo directamente que a través de un docente que se lo va a decir pausadamente y tranquilamente. Quiero decir que al final a lo mejor causan un perjuicio de tensión y estrés mayor cuando hacen estas cosas, pero bueno, en fin.
Claro, y con 16, yo creo que la idea efectivamente es aproximadamente con 16 años. Afortunadamente también estamos volviendo un poco a una idea en la que los niños ya dejen la tablet para aprender a leer y a escribir y volvamos al lapicero y al papel. Es decir, que a veces vamos por modas, a veces vamos por ideas...
Intereses económicos.
Intereses económicos, no hay evidencia científica de las cosas que proponemos en los colegios. Bueno, pues hombre, somos muy modernos y todo lo utilizamos con tablet, no hay libros y tal. Bueno, parece que estamos volviendo a que realmente a nivel neuropsicológico, neurocognitivo, lo que es el papel y el lápiz para aprender a escribir, para etcétera, tiene unas grandes ventajas que no las tiene lógicamente una tablet. Entonces, hagamos un uso normal, y normal efectivamente pues es no darle a un niño de 2 años para que se entretenga una tablet.
Miren, no nos hemos ido del...
Pues que juegue.
No nos hemos ido del bullying, ¿eh? Lo que pasa es que todo esto es un compendio tan grande de cosas que hay que hacer, de intervenciones tan importantes, que todo es importante. Lápiz y papel es lo que hay que hacer, porque además hay estudios que demuestran que los menores ya no son capaces de concentrarse más de 2 minutos seguidos en una pantalla, porque evidentemente son un foco de distracción increíble. En fin, Antonio Labanda, Rebeca Carrasco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros para ilustrarnos y, bueno, pues abrirnos un poco más esa información, y si ha valido la pena, desde luego, que algunas personas que nos estén escuchando pues detecten ya cosas anómalas para poder trabajar sobre intervenciones que palíen situaciones complicadas, pues nos quedaremos súper satisfechos. Gracias a los dos y bueno, seguiremos en contacto.
Muchas gracias.
Muchas gracias por darnos este espacio.
A vosotros, buen día, hasta luego. Adiós.
El exceso de peso no es solo una cuestión de imagen, es salud, bienestar y calidad de vida. En IMEO te ayudamos a alcanzar un peso saludable con tratamientos médicos personalizados y seguros. Mejora tu energía, protege tu corazón y gana años de vida. Visítanos en imeobesidad.com y empieza hoy tu cambio. IMEO, cuidamos de ti.
¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local, aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91-367-0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea. 91-367-0071.
La tradición y la innovación se dan la mano en El Séptimo Toro. El mundo del toro comentado por los mejores especialistas. El análisis de la actualidad desde una perspectiva diferente. Todos los domingos a las 11 de la noche se lidia en Intereconomía El Séptimo Toro con Carmelo López y Gonzalo Bienvenida.
Bueno, pues vamos con nuestras noticias curiosas. Muy buenas, Aitana. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
¿Cómo te va la vida?
Bien, aquí, aguantando esta lluvia que ha vuelto de repente.
Bueno, ahora seguro que saldrá el sol.
Un poquito.
Muchos rayos. ¿Qué nos traes?
Pues traigo un poquito de todo, la verdad. Vamos con la primera. El sorprendente hallazgo neurológico que sugiere que tu cerebro puede comerse a sí mismo al correr. Científicos españoles descubren un mecanismo de emergencia cerebral nunca antes visto en humanos. Un estudio español publicado en Nature Metabolism sugiere que el cerebro humano puede utilizar su propia mielina como fuente de energía en situaciones extremas, como por ejemplo correr una maratón. Los investigadores analizaron imágenes cerebrales de corredores antes y después de la prueba, observando una reducción temporal de la mielina en áreas relacionadas con el movimiento o la percepción sensorial. Esta pérdida parece ser un metabolismo reversible, que permite al cerebro obtener energía cuando las reservas habituales escasean. El hallazgo denominado plasticidad metabólica de la mielina podría tener implicaciones en neurociencia, en deporte y en ciertas enfermedades.
Mira tú, si por ejemplo la grasa que a mí me sobra me sirviera para que el cuerpo se alimentara y pudiera ir adelgazando, ¿no?
Pues sí, sí. Eso parece. Supongo que ya nos irán contando según vayan
cuando
descubriendo más.
Cuando encuentres una noticia de esas, vamos, lo petas.
Vamos con la siguiente, que nos da algunos tips sobre lo que tenemos y no tenemos que creernos sobre lo que leemos en redes sociales. Cuando el marketing sexual suplanta a la ciencia. Cuidado con los nuevos mantras sexuales que inundan las redes. No todo es real. Algunas presuntas novedades y descubrimientos en el terreno de la sexualidad que los medios de comunicación se empeñan en vender como noticias serias no son más que titulares engañosos basados en estudios con poca o nada aporte a la sociedad. En esta noticia se critica la proliferación de información engañosa sobre sexualidad en los medios y en las redes sociales, donde titulares sensacionalistas disfrazan estudios irrelevantes como descubrimientos científicos. Se argumenta que la credibilidad ha aumentado con la información y que muchas de estas supuestas verdades son mitos sin base científica. Algunos ejemplos que incluye son la idea de cambiar de pareja cada 5 años para ser más feliz.
Como si fuera un coche.
Efectivamente. La clasificación de 13 tipos distintos de orgasmos femeninos.
Joder.
Madre mía, nada menos. La propuesta de pausas laborales para la menstruación. O la creación de fórmulas para determinar la edad ideal para perder la virginidad. Se denuncia que estos mensajes pues buscan atraer clics más que aportar conocimiento real.
Vamos, que el Kama Sutra se queda ya muy antiguo.
Efectivamente.
Pues nada, habrá que actualizarse el software.
Sí, sí. Vamos con la última, que es un pedazo de rayo de esperanza de los que hablabas antes.
Vamos a eso, venga.
Desarrollan el primer exoesqueleto pediátrico para uso diario. Este exoesqueleto está compuesto por músculos artificiales que complementan la fuerza del usuario y facilitan la movilidad de las piernas. Un consorcio de investigación liderado por Mercy Bionics y el CSIC, junto con varios hospitales madrileños, ha desarrollado Explorer, el primer exoesqueleto pediátrico diseñado para uso diario. A diferencia de Atlas 2030, que estaba limitado a rehabilitación clínica, Explorer permite a niños con dificultades en la marcha moverse con mayor autonomía en su entorno cotidiano. Este dispositivo cuenta con músculos artificiales y 4 motores que facilitan la movilidad de las piernas, ofreciendo 2 modos de uso y un asiento automático integrado. Su diseño adaptable cubre edades desde los 2 a los 17 años. En un ensayo clínico con 50 familias, Explorer mostró seguridad y alta satisfacción. Su impacto, más allá de la movilidad, promueve la inclusión social y la independencia de los menores.
Aitana Pichel, como siempre, destacando, contándonos cosas estupendísimas. Nos vemos la semana que viene, ¿eh? No falles. Y mira a ver eso que te he dicho de la grasa corporal y tal, a ver si hay algo que se puede hacer.
Lo miramos y te cuento la semana que viene.
Venga, muchas gracias. No se vaya, que todavía hay más.
En Radio Intereconomía, Sin Palos en las Ruedas, dirigido por Javier Font.
Y bueno, pues como no podía ser de otra manera, vamos a contarles que estamos de enhorabuena porque desde la Fundación 360 para la Autonomía Personal se le concedió un premio de autonomía personal a Patrimonio Nacional sobre la accesibilidad en el patrimonio histórico y cultural de España. Porque, por si ustedes no lo saben, pues hay personas detrás de todos estos proyectos que un día decidieron pensar en soluciones, en alternativas para eliminar las barreras en lugares de espacios hiper mega protegidos. Y si ya no hablamos de los ajustes razonables, pues para qué liarla más. Entonces, en ese sentido, desde la Fundación pues se quiso hacer ese reconocimiento. Y como no podía ser de otra manera, pues evidentemente, pues para ello hemos invitado a personas que nos van a contar cosas muy, muy interesantes sobre el trabajo que se realiza en Patrimonio Nacional. Hemos invitado a Ainhoa de Luque Yarza, que es jefa del área de gestión e información de la Dirección de Inmuebles y Medio Rural de Patrimonio Nacional. Ainhoa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Gracias.
Muchas gracias por venir a vernos. Ella es licenciada en Historia del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid y funcionaria del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos. Bueno, ha hecho muchas cosas durante 15 años en el Departamento de Difusión y Educación del Museo de América, precioso, por cierto, y desde diciembre de 2021 desempeña sus funciones en Patrimonio Nacional como jefa del Área de Gestión e Información de la Dirección de Inmuebles y Medio Natural. ¿Qué hacéis en ese departamento?
Bueno, la Dirección de Inmuebles y Medio Natural nos dedicamos a la gestión de todos los inmuebles históricos y los espacios naturales, jardines históricos, montes, todo lo que forma parte de que gestionamos allí en Patrimonio Nacional. Entonces tenemos un equipo pues de arquitectos, ingenieros, incluso una veterinaria, nos ocupamos pues eso del mantenimiento y la conservación de los inmuebles, de los espacios y de la fauna.
Que también es Patrimonio Nacional.
Que también es Patrimonio Nacional.
Oye, ¿qué patrimonio tiene Patrimonio Nacional? Me refiero al margen de estos que nos has contado, en volumen, me refiero, de inmuebles, por ejemplo.
Bueno, forman parte de Patrimonio Nacional, pues hay muchas sedes que están dentro de Madrid, la sede un poco central donde trabajamos la mayor parte de los trabajadores de patrimonio, estamos en el Palacio Real de Madrid, hay otros espacios también de Patrimonio Nacional en Madrid y reales patronatos, monasterios como la Encarnación o las Descalzas o el Panteón de España, que también están en Madrid, y luego también ahí fuera de Madrid está el Real Sitio del Pardo, de Aranjuez, el Escorial, La Granja, Yuste, no quiero dejarme ninguno, así que sí, casi no te los enumero todos para no dejarme ninguno en el tintero, ¿no?
Patrimonio Nacional ha hecho accesible algunos lugares que se pensaban que no podrían serlo nunca, ¿no? Como por ejemplo el Monasterio de Escorial, ¿no? ¿La accesibilidad es un dolor de cabeza o es algo que hay que atajar y ver cómo resolver de la mejor manera posible?
Bueno, en Patrimonio Nacional tenemos el convencimiento y el empeño por parte de todo el equipo de que la accesibilidad es un reto permanente para todos. Trabajamos todos en equipo. Yo vengo aquí un poco como portavoz, pero realmente trabajamos desde todas las direcciones y todas las delegaciones en esta línea de conseguir que este patrimonio que nosotros gestionamos sea accesible a todas las personas, ¿no? Somos una institución pública y, por lo tanto, nos debemos a los ciudadanos y tenemos que conseguir que ese patrimonio que nosotros gestionamos sea lo más accesible posible a todas las personas y todas las personas tengan el acceso a la cultura, puedan ejercerlo en igualdad de condiciones. Por lo tanto, hay muchos condicionantes que nos pueden ir poniendo pequeños palos en las ruedas, ¿no? Uh-huh. Para que consigamos esta accesibilidad plena o la accesibilidad universal, pero jamás nos lo planteamos como una complicación, sino como un reto, una búsqueda de alternativas permanente. Por aquí no podemos ir, pues vamos a ir por otro lado. Hay muchos condicionantes técnicos, obviamente. Estamos hablando de unos inmuebles históricos y unos espacios naturales, que también lo son, y que gozan además del mayor nivel de protección jurídico, y claro, por lo tanto hay muchas intervenciones pues que no se pueden acometer de una manera fácil, ¿no? Son complejas, pero siempre buscamos alternativas.
Patrimonio, entiendo que tiene inmuebles muy antiguos, como los que acabas de describir, y más modernos, ¿no?
Sí, claro, efectivamente. Gestionamos muchos de los inmuebles, son palacios o monasterios históricos, y también tenemos algunos inmuebles más modernos, como puede ser la Galería de las Colecciones Reales. La galería, claro, es el inmueble más moderno, es un edificio contemporáneo, y de alguna forma algunas cosas ya las teníamos ganadas con el propio diseño del edificio, ¿no? Claro. Que por normativa, en el siglo XXI, ya tenía que cumplir una serie de cosas.
¿Y cómo se salva esa protección patrimonial para poder hacer accesible? Yo vuelvo a decir, por ejemplo, algo tan emblemático como el monasterio de San Lorenzo de Escorial, por ejemplo. ¿Cómo empieza la aventura de hacer accesible ese espacio? Que yo lo he visitado y evidentemente hay entornos que son con rampas, como digo yo, de quita y pon, convertibles, ¿no? Casi todo es así, pero hemos visto que hay recorrido, hay espacios, hay maneras. Es verdad que la parte, digamos, más de bajar a la planta de abajo, la de sí, las,
al panteón
y demás, sí, es más complicado y hay que hacerlo con una oruga, me parece.
Sí,
oruga.
Sí.
Bueno, ¿cómo surge toda esta idea?
Sí.
¿Y cómo lidiáis con esa enorme protección que tienen estos patrimonios?
Claro. Bueno, en Patrimonio Nacional, para acometer todos estos proyectos en los que tanto creemos y en los que tenemos claro que tenemos que empeñarnos, ¿no?, con todo nuestro ímpetu, contamos siempre con la colaboración de entidades especializadas que nos ayudan en este proceso.
Fundación, ¿no?, ACS, entre ellas, ¿no?
Entre ellas la Fundación ACS, por ejemplo, esta rehabilitación o esta intervención en accesibilidad del Monasterio del Escorial forma parte de los proyectos que hemos hecho con la Fundación ACS, ¿vale? Uh-huh. No solo el Escorial, sino también muchos otros. El último que inauguramos el año pasado ha sido en Aranjuez. Actualmente estamos trabajando en La Granja y se ha trabajado también en Palacio Real, Reales Patronatos y demás. Uh-huh. Concretamente en el Monasterio del Escorial, pues efectivamente se han hecho esas intervenciones que tú dices. Hay alguna zona que puede que no sea accesible, como son las zonas del Panteón de los Reyes, uh-huh, bueno, por motivos, entre otros, temas de seguridad y de evacuación, sí, pero sí que se han acometido. Cada actuación que se hace en accesibilidad desde el punto de vista arquitectónico está adaptada a las condiciones de ese edificio, ¿no? Tiene un estudio pormenorizado y tanto los materiales como las rampas que se diseñan o como cualquier solución que se dé para salvar esas barreras está estudiada específicamente para ese real sitio. En el caso del Escorial, pues efectivamente hay muchas zonas que tienen rampas que son, bueno, que se pueden quitar y poner. En otras zonas se han hecho también elevadores. En otra zona, como tú bien decías, Javier, hay esas orugas, ¿no?, que ayudan a que la silla de ruedas pueda ir encima, manejada por una persona que está especializada en el manejo de esa silla. Y, como decía, todas estas actuaciones tienen que ser reversibles, ¿no? También, o sea, claro, es una de las condiciones que todo tiene que realizarse con el mayor respeto al inmueble histórico y adaptando en la medida de lo posible, en cuanto a materiales y tal, pues bueno, para también desde el punto de vista el respeto a la estructura, a la esencia de ese lugar.
¿Qué evalúa un arquitecto, un técnico que corresponda, que tenga competencias en saber si se pueden hacer estas medidas de accesibilidad en un edificio de tan altísima protección? ¿Qué elementos se evalúan, ¿no?
Bueno, yo no te puedo responder como técnico porque no lo soy, sí, ¿no?, sí, en ese sentido, pero sí te puedo asegurar que desde la dirección y con también la dirección facultativa que se ejerce por parte de cualquiera de estos colaboradores, pues se estudian al milímetro un poco la incidencia que esos elementos, que en principio son ajenos al inmueble histórico, pues bueno, la incidencia que pueden tener tanto a nivel estético como a nivel estructural, y se intenta, como decía, que todo sea, pues eso, reversible y que ayude a los ciudadanos a acceder en igualdad de condiciones en la manera que menos afecte a la historia, a la estructura del edificio.
¿Evaluáis la accesibilidad universal o determinadas circunstancias solo llevan a la física o alguna en concreto? Por ejemplo, ¿se atiende problemas de visión, de audición, sí?
Sí, muchas de las intervenciones que hemos hecho hasta ahora, como te decía, por ejemplo, con este convenio de la Fundación ACS, se han hecho todas estas actuaciones de accesibilidad desde el año 2009. Muchas de ellas están dirigidas en su mayor parte a la eliminación de barreras arquitectónicas, ¿vale? Hacer más accesibles los espacios. Pero también se ha intervenido, por ejemplo, en la última actuación que hicimos en Aranjuez, ya se han hecho algunas cosas, como por ejemplo una maqueta tiflológica o una instalación de paneles en los jardines de Aranjuez, en el jardín de la isla, paneles informativos donde ya llevan planos ápticos, relieves y escritura en braille para que sirva también a las personas que tienen algún problema de visión. Y luego, por ejemplo, la galería. En la galería, bueno, como decía, teníamos de alguna forma más sencillo lo que es la accesibilidad física, puesto que es un edificio ya concebido sin barreras, con rampas, ascensores, etcétera. Pero sí hemos hecho un proyecto muy completo, del que estamos muy orgullosos, en cuanto a accesibilidad cognitiva y sensorial, ¿vale? Hemos hecho una selección de piezas y las hemos adaptado a tres formatos accesibles. A lectura fácil, para accesibilidad cognitiva, también a lengua de signos y también a locuciones, para personas con dificultades de visión. Entonces, bueno, estamos muy contentos con ese proyecto, que además la galería obtuvo el premio CERMI a la accesibilidad universal en 2023, y bueno, pues nos impulsan, ¿no? Todos estos premios y reconocimientos, claro, igual que el vuestro, nos impulsan a saber, bueno, que estamos en la dirección correcta y que tenemos que seguir, claro, trabajando con esta intención.
Oye, ¿cuál dirías que puede ser en estos momentos aquellos espacios de patrimonio que podríamos decir están muy bien adaptados y que podríamos visitar?
Pues, por ejemplo, la galería sería ahora mismo el paradigma, ¿no? Es el que tiene las medidas de accesibilidad también pues instaladas de una forma más reciente, son muy completas y bueno, y la evaluación que se ha hecho por parte de instituciones y de organismos especializados es completamente positiva. Estamos también trabajando en muchos otros centros, por ejemplo, esta adaptación de textos para accesibilidad cognitiva y para accesibilidad sensorial se ha realizado también en el Palacio de la Granja. Hicimos también esa misma adaptación de una selección de textos durante el discurso expositivo y entonces también es una accesibilidad muy completa. Actualmente estamos trabajando con ACS más en la accesibilidad física, tanto al palacio como a zonas de los jardines, para poder hacer un itinerario accesible y salvar ciertas barreras que ahora mismo existen. Pero bueno, hay muchas medidas para accesibilidad sensorial y cognitiva allí también.
¿Y cuáles han sido las mayores dificultades con las que os habéis encontrado a la hora de acometer la adaptación de alguno de los edificios que tenéis?
Bueno, yo diría que en general ninguno de los proyectos es especialmente sencillo por los condicionantes, claro, técnicos que solemos tener de forma habitual, ¿vale? O sea, quitando la excepción de la Galería de las Colecciones Reales, que era un inmueble de nueva creación, todos los demás presentan cada uno unas complejidades diferentes y unos retos distintos, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, es interesante trabajar en todos ellos y cada, claro, uno es diferente.
Mira, para nosotros hay un dolor de cabeza enorme que tenemos, que es el tema de los ajustes razonables, que además siempre se están, digamos, aplicando no para ayudar, sino para todo lo contrario, para no ayudar. Digamos, porque cuando pedimos algún tipo de licencia, pues y se ve con un alto grado de complejidad, no se piensa en intentar buscar una solución, sino simplemente se alega que los ajustes razonables no lo permiten y no se hace en muchos municipios, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo lidiáis vosotros con esta situación? Porque seguro que os la habéis encontrado en más de alguna ocasión, claro, la situación así, ¿no?
Bueno, pues siempre tratando, como decíamos antes, de buscar otra puerta, otra solución alternativa. Nunca nos va a bastar un no como respuesta o como decir, pues aquí nos paramos porque esto no se puede hacer. Siempre que exista una mínima posibilidad de hacer algo, algún ajuste que se pueda realizar y que pueda permitir que la actuación sea más completa, pues vamos a luchar por ello.
¿Tenéis algún canal de información donde la gente que nos está escuchando pueda saber qué lugares tiene patrimonio nacional que tenga, ¿no? ¿O puede llevar a algún sitio en concreto?
En la Galería de las Colecciones Reales sí que hay una pestaña que se llama Visita Accesible, donde hemos detallado todo aquello que tiene que ver no solo con la circulación, con los accesos accesibles, ¿no? Sino también están colgados en esa pestaña de la página web todos estos materiales que os comentaba sobre esa selección de piezas en los tres formatos accesibles. Los puedes descargar desde allí y también los puedes descargar cuando llegas a la galería a través de un código QR o con un folleto de lectura fácil. Pero bueno, en esa pestaña de visita accesible es donde están todos los materiales y todas las dudas que la gente pueda tener en cuanto a por dónde entrar mejor, dónde, pues están ahí resueltas.
¿Qué proyectos tenemos en mente ahora para hacer accesibles?
Pues actualmente se está trabajando, como te comentaba antes, en el proyecto de accesibilidad en la granja, en el Real Sitio de la Granja, tanto a palacio con temas de accesibilidad física, rampas, sustitución de algunos elementos, señalización. Este proyecto está con la Fundación ACS fundamentalmente para accesos y jardines y rampas también en los jardines, que tenemos unos jardines con una muchísima pendiente y hay que, bueno, de alguna forma intervenir y hacer alguna cosa más sencilla. Y también en lo que es el palacio se está acometiendo ahora mismo dentro de los del plan con los fondos del plan de recuperación, transformación y resiliencia, se está realizando un proyecto para un nuevo centro de recepción recepción de visitantes, y en él, por lo tanto, se tienen también muy en cuenta todos estos condicionantes en cuanto a señalización, altura de mostradores, todo lo que mejore la accesibilidad a los visitantes según llegan al real sitio. Entonces, bueno, ahora mismo los proyectos que comenzamos o que tenemos en marcha son estos, pero nunca paramos de buscar retos, ¿no? Con la accesibilidad cognitiva vamos a seguir ahora buscando y detectando nuevas necesidades para continuar con ello.
Pues desde aquí también dar las gracias a la Fundación ACS porque hace una gran labor en conservar el patrimonio, que entendemos que es costoso, y todo lo que sea mantenerlo, pues es fantástico, ¿no?
Sí, sí, sí. Con ellos colaboramos de forma habitual a través de convenios. Sí. Hay una colaboración permanente, pero sí que tengo que decir que siempre queremos ir de la mano de los sectores especializados. Es la Fundación ACS, pero también hemos contado en el proyecto de accesibilidad cognitiva, sí, con la Fundación 11 y siempre con el respaldo del también Real Patronato sobre Discapacidad. Y fundamental ir de la mano todos juntos, porque ellos saben cuáles son las necesidades y los que también viven de primera mano todas las dificultades también que se presentan.
11 también hace una gran labor. Pues que sepáis una cosa, que yo siempre, cuando hay dificultades a la hora de hacer una adaptación, siempre os pongo de ejemplo, y os pongo de ejemplo con el Monasterio del Escorial.
Qué bien.
Porque si ya ha hecho accesible el Monasterio del Escorial, se puede hacer accesible, vamos, cualquier cosa de este país. Sí. Así que, bueno, pues Ainhoa, muchísimas gracias por haber venido.
Pues gracias a vosotros.
Enhorabuena por ese premio y por otros muchos más que vendrán.
Muchísimas gracias.
Que sigáis
gracias
trabajando, que sea un impulso para todo tu equipo.
Seguro que sí.
Muchísimas gracias por la labor que hacéis, que desde luego es encomiable, y hacemos un mundo mejor para todos, para los que estamos así ahora y para los que vendrán, ¿no? Que
efectivamente
todo el mundo nos hacemos mayores y queremos seguir disfrutando de
claro
ese
que sí
patrimonio tan fantástico.
Claro
así
que sí.
Que gracias.
Gracias a ti, corazón. Javier, y a vosotros. Gracias. Gracias.
El 15 de junio Las Ventas vivirá una de las grandes citas de la temporada. Corrida de toros in memoriam de Victorino Martín. Con los toros de esta ganadería legendaria para Paco Ureña, Emilio de Justo y Borja Jiménez. Compra ya tus entradas en las-ventas.com.
Abónate a la diversión con Bono Parques y disfruta las veces que quieras de Parque Warner, Parque de Atracciones, Zoo, Faunia, Atlantis. Solo hasta el 9 de abril adquiere tu bono oro con un 35% de descuento y ahórrate hasta 74 euros. ¿Te lo vas a perder? Condiciones en bonoparques.es.
Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros. Un magazine dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche.
¿Cómo está el patio?
Pues, ¿cómo está el patio, querido Tony Melero? ¿Qué tal?
Pues mojado. Últimamente, día sí, día no, mojado.
Un poquito húmedo, ¿no? Diría
sí
yo, ¿no?
Hay que, es una carrera de obstáculos lo de poner la lavadora. Madre sí mía. Estás mirando ahí por la ventana, ves un rayito de sol y ya según está terminando el programa ves que empieza a
sí
chispear. Y
ya verás todo en julio cuando haga 40 grados cómo te puedes lavar la casa y la ropa tres veces
sí
al día.
Sí, sí. No, ahora yo voy buscando esquinas en la casa donde diga, yo creo que aquí si abro la puerta, lo engancho entre el marco de la puerta, la esquina del armario del
el
baño
espejo,
y tal,
el
y,
rayo
vas,
que
y vas pasando como si fuese Halloween, un pasaje del terror en tu casa por los pasillos con todas así las sábanas, es las camisetas. Pero bueno, hay que adaptarse, el peor lo pasamos en pandemia.
Oye, ¿qué tal Valladolid? Me han contado que estuviste por ahí de mucho
muy
éxito,
bien,
¿no?
Sí, sí, bueno, eso reventamos la sala baja que tienen, sí, como tres o cuatro salitas pequeñas, el teatro de Valladolid, y bueno, yo en la grande, yo digo que lo reventé, entonces claro, no especifico que en la sala grande, la pequeña, ya me preguntas y sí, pero si no, yo digo, no, yo hice un sold out en el teatro.
Totalmente.
Y a tomar por saco. Y muy bien, fueron 80 y tantas, 90 personas, súper bien, al final estuve hora y media o por ahí, porque cuando estás en un teatro es otra cosa,
claro.
Y ahora ese mismo espectáculo, que volveré por Valladolid septiembre, octubre quizás, lo estoy haciendo un par de viernes al mes en el Off Latina, aquí en Madrid.
Ah, qué bien.
O sea, que a mí me pilla mejor
vale,
y claro, duermo en casa. pero luego volveré por Castilla y León.
Nos vas actualizando tus éxitos, por favor, y allá donde vayas, porque nos gustará contarlo. Y además la gente también puede ir a verte, ¿no?
Sí, por redes sociales siempre lo pongo. La semana pasada regalé una invitación, por ejemplo, por mis redes. O sea que si la gente está atenta y le apetece, genial. Además esto está funcionando muy bien el boca a boca. Como son teatritos, claro, así que no son grandes salas de Madrid, son 70, 80 butacas lo que tiene. Está funcionando muy bien. Además es un teatro que tiene todo tipo de espectáculos o de funciones. El mío es de humor, en este caso, pero hay magia, hay infantiles, hay microteatro.
Eso te iba a decir, lo que llaman microteatros, ¿no? Y demás. ¿No?
Efectivamente, sí.
Bueno, pues mucho éxito.
Y bueno, que me pongo serio, es que cuando hablo de trabajo me pongo serio.
Pues vamos a seguir hablando de
el humor es una cosa muy seria.
De risa.
Pues un par de noticias, ya sabes, para ver cómo está el patio, aparte de mojado. Por ejemplo, nos queríamos hacer eco esta semana de una noticia que pone el titular de Vanity Fair. Pone, Shakira sube al escenario a su famosa y polémica niñera Lili Melgar. Yo, sabes que cuando leo estas noticias luego me tengo que empapar porque no soy muy de la vida rosa. Entonces ya me interesa el titular, ya me han cebado y ya me informo yo.
¿Sí?
El caso es que Lili Melgar fue la encargada de cuidar de los dos hijos de Shakira y Gerard Piqué cuando vivían en Barcelona, que cuando se juntaban era un lío porque son Sasha, Milan y Lili. O sea, dilo todos a la vez. Milan, Sasha, Lili. Milan, Sasha, Lili. Sí. Intentadlo. Milan, Sasha, Lili. Intentadlo.
Sí, sí, sí. Milan, Sasha, Lili. Sí, sí.
¿Ves?
Sí,
ya
sí.
Te has equivocado. Pues, y ahora ya digo, ahora en cualquier orden. Otro no te sale. Mimi, mala. Rajoy lo mismo si lo dice. Milan, Sasha, Lili.
Por cierto, el otro día le vi, haciendo su footing y todo el hombre.
Sí, pues sí, yo no te vería porque iba a la velocidad del rayo.
Pues te vi. Iba rápido.
Sí. Hay veces que.
Con los brazos así que casi te das, ¿sabes?
¿A ti?
Balanceando.
¿Casi
¿no?
te di?
Sí, vamos, totalmente.
Es que cuando me pongo voy como una moto, Javier, perdóname.
Eres un gran deportista.
Milan, Sasha, Lili. Bueno, como decía Mariano, es el único que puede decir estas tres combinaciones de nombres. En una canción, Shakira ya hablaba de Lili, que decía que no le pagaron la indemnización ni Piqué ni el padre de Piqué. O sea, otra canción más que sacó Shakira contra Piqué, que cualquiera se separa de su pareja y pues oye, si te va mal, como mucho luego le criticas o la criticas y poco más. Pero es que Shakira, claro, te hace una canción o 27 canciones y luego te la va cantando todo el mundo por las esquinas.
Le va a hacer un LP directamente solo para...
Pero no, yo no las tengo contadas, por lo menos 4 o 5 tiene que hablar del tema. Estuvieron 12 años juntos. Claro, sí. Cristian me hace un gesto de que le pica las yemas de los dedos. Efectivamente, puede ser por eso. Le dijo ya Shakira al final de la relación, porque Piqué notaba que ya no iba muy bien, le dijo... Mira, llevamos 12 años, cuando cumplamos los 15 de relación, te voy a llevar a China. Y le dijo Shakira, súper ilusionada, los 15 años a China, pues cuando cumplamos los 25, entonces, y le dijo Piqué, entonces puede que vaya a recogerte, porque ya él se olía que algo no iba muy bien. ¿Cómo vamos de tiempo?
Bien,
perfecto.
Bien.
Bueno, pues acabamos ya diciendo que esto, pues bueno, son trabas muy gordas de pareja, ¿verdad? Cosas que además acabaron mal ellos, pero luego hay pequeñas trabitas que nos ponemos en las parejas que los dos o alguna de las partes de la pareja sabemos que no mola mucho, pero aún así es que es difícil no poner esas trabitas. Yo, por ejemplo, pongo una mía personal, nuestra casa. A nosotros nos da mucha pereza tirar la basura, siempre. Es como que va retrasando el momento. Entonces, yo a lo mejor abro el cubo de la basura, veo que está a reventar, pero aprieto como sea el bote de tomate frito a muerte para que no sea yo el que tenga que tirarlo. A lo mejor viene ella y lo cierra, pero la deja ahí, sí. Y ya me dice, cuando vayas a sacar al perro, aprovecha y te la llevas. O sea, pequeñas trabitas que nos vamos poniendo. El tema plancha, este no tanto en nuestra casa, pero el tema plancha. Por ejemplo, esperas hasta que el otro esté planchando algo que necesite para el trabajo, para mañana, lo que sea, y le dices, oye, mira... Ya que estás con la... plancha...
Venido, ¿no?
Sí, claro. que además lo iba a planchar yo luego. Mira qué casualidad, no lo ibas a planchar tú ni de broma, vamos. O sea, yo hay camisas que no me pongo en año y medio, si hace falta.
Yo tengo un amigo que solo se plancha el cuello y los puños. Porque dice que con la chaqueta no se le nota ni la espalda.
Claro. Claro, pero pensaba, cuando digo que termina la frase, porque se plancha los cuellos y los puños, pero ¿y de la camisa? Porque puede ser los suyos propios, tendrá un quemadura.
Hablamos de camisa, sí.
Y luego, por ejemplo, hay una trabita que es muy graciosa de pareja, cuando estáis los dos tumbaditos en la cama y de repente uno, sin previo aviso al otro, le pone los pies en las pantorrillas, en los gemelos, que sientes como si hubiese metido los pies en el mar adriático. Y luego, a mí este sí que me pasa, el momento de elegir pelis. Yo hago lo imposible para que se vea la que yo quiero que se vea. A lo mejor ella tiene 4 o 5, me da opciones, yo digo, no, es que tiene que ser esta. La convenzo y a los 20 minutos estoy dormido. Me dice, oye, antes de empezar el otro día, dice, son 2 horas 17 minutos, te vas a dormir. Yo, no, no, bueno, si nos entra sueño, dejamos media horita para mañana, a los 17 minutos estoy dormido y son 2 horas de mi novia viendo una película que no le apetecía y conmigo al lado roncando. O sea,
y que tú la ves en 15 días, vamos.
Y que yo ya, claro, le pierdes el hilo, a los 17 minutos luego dices, no me ha gustado tanto, y ya te pones otra. Y luego, por ejemplo, otra noticia que ya está, si me cortáis cuando necesitemos, una noticia que dice el titular del Economista, un titular que ya es de por sí, vamos, un resumen, pone...
Pobre mujer.
Carla Sofía Gascón la vuelve a liar, 2 puntos. Bromea sobre la tragedia de la Sociedad de la Nieve, borra su post y celebra sus 53 años. O sea, es un resumen ya atitulado. Y la cosa es que, resumiendo, la actriz publicó en sus redes una foto desde los Andes. Ella, por lo visto, en la foto ironizaba sobre la tragedia de los pasajeros de la Fuerza Aérea Uruguaya que sufrieron en el 72, que como sabemos es de lo que va o recoge esos hechos la última película de Bayona, La Sociedad de la Nieve. Y luego, cuando empezó a recibir críticas y tal, rápidamente lo borró, lo cambió. Se comenta que la critican tanto que Shakira está pensando en escribirle una canción criticándola también, porque lo critica todo, está al quite Shakira. Y la cosa es que ha tocado justo el tema, a lo mejor en una semana que no era muy adecuada, porque uno de los 16 supervivientes acababa de fallecer hacía unos días. Entonces, a lo mejor en otro momento no hubiese sido tan sonado, pero pues Carla... Es que ha tenido esta puntería que hay veces que no se tiene en la vida. Yo tengo mala puntería. Cuando era pequeño en los exámenes, me acuerdo, esto me pasaba muchas veces, decía, son 10 temas. Me aprendo los pares, porque no me da tiempo a todos. Me aprendo los pares y el 7 y el 9. Llegabas al examen y caían el 1, el 3 y el 5. Dices, no puede ser, qué puntería. Esa puntería, Carla, la tuvo exactamente. Una vez después de un examen, me dijo el profesor, Melero, a mí siempre me han llamado Melero en el cole y en la universidad, Melero, este examen evidentemente está suspendido porque has copiado todas las respuestas, has puesto las mismas respuestas que el compañero de pupitre. Y dije yo, bueno, ¿y cómo sabe que soy yo? Lo mismo ha sido él o ninguno de los dos. Y dijo, no, si no te he visto copiar, pero es que en la pregunta 8 él ha puesto, no lo sé, y tú has puesto, yo tampoco. Entonces me pillaron. Yo era muy torpe. No copiaba, entonces no estaba acostumbrado. El caso es que, Carla, esa puntería de la que hablo, pues yo que sé, hay momentos en la vida en la que por una palabra, en un momento dado, y decimos, ¿por qué no he estado callado? Por ejemplo, cederle el asiento a una embarazada en el autobús o en el metro. Dice, ¿se quiere sentar usted que está...? No estoy embarazada. ¡Ay! Sudores fríos. Sí. Decirle a alguien que esta me pasa a mí mucho, que soy un despistes. Encantado de conocerle. Me dicen, no, hombre, si ya nos conocemos, Tony, y te habla de situación y tú, ostras, que yo no me acordaba.
O de esto que te dicen hola y sigues una conversación y cuando has acabado y te vas y te das la vuelta y dices, ¿y con quién le dices?
¿Y con quién estaba hablando?
¿Qué se ocurre?
Yo de pequeño de eso me metía con mi padre y ahora me pasa a mí más que a él.
De todas maneras, Carla, yo no sé qué pensar, ¿eh? Porque es verdad que luego el tweet o X que puso, no sé ya cómo dicen esto, aludió a la Sociedad de la Nieve, pero luego rectificó diciendo que...
Sí, que era el paisaje, no sé qué.
Recordaba al hermano que había fallecido y demás, ¿no?
Sí, pero y luego creo que ha puesto otro tuit como ya reivindicándose ella.
Claro,
y
pero
que...
es que está bajo vigilancia lo que dice esta mujer siempre. Esto yo creo que no puede ser, no sé, es un poco... de piel fina a todo el mundo, ¿no?
Claro, es que molesta todo, por eso todas estas son situaciones que tampoco pasan ahí, se hace una bola de una tontería.
Es absurdo.
En realidad no...
Matamos socialmente a las personas por tonterías a veces, pero bueno.
Pero, porque es muy fácil, Javier, porque es muy fácil, nos ponemos, si yo el primero, delante de un X, un Instagram o lo que sea, te sienta mal algo y la gente es muy rápida y se mueve más el que tiene más inquina que el que pondría un comentario bueno sobre eso. Entonces hace más ruido. Yo qué sé, te digo un par de situaciones más de estas, si quieres, por ejemplo, encontrarte con alguien que sí, que te acuerdas de hace tiempo y le dices, oye, ¿qué tal tu pareja? Y se te pone a llorar, lo hemos dejado el mes pasado. Y dice, ay, ¿por qué he preguntado justo? No podía haber preguntado sobre su madre. O, no, pues mete la pata. Por ejemplo, otra metida de pata, cuando la primera vez que tu pareja te hace lentejas, decirle que estaba más buena la de tu madre.
Oh,
esto no es buen momento para decirlo, ¿eh?
Eso es...
Ni principio ni final. Esto se acabó.
Que has sentado ahí tu sentencia de muerte.
En las comidas con los amigos o en las cenas con los amigos en casa es muy fácil meter la pata. Una vez puedes invitar a 8 o 10 y que 2 o 3 sean veganos, que no te acuerdes o no lo tengas en cuenta, y todo lo que hay de comer tiene carne.
Claro.
Por ejemplo, te empiezas a sentir mal, el otro, no pasa nada, le ofreces una cerveza al que es abstemio, le das de fumar al que ha dejado de fumar hace una semana, o sea, la van liando, cada vez, no hay que fumar, ¿eh? No hay que fumar.
No.
Tengo un amigo que fumaba un montón, me dijo, mira, he estado en una clínica, que vengo de ahí ahora mismo, que te quitan la gana de fumar. Dije, pero si está fumando. Me dijo, ya, pero sin ganas. O sea, que trabajaban eso, más que la adicción. Y en un avión, ya por ahí acabando, en un avión puedes meter la pata muy fácil. Por ejemplo, te estás comiendo unas patatas, unas galletas, y dices en el avión, que yo no lo diría nunca, pero ¡ay, estas patatas son la bomba! Justo en el avión, nunca he usado esta expresión, sí, sí. Pero si no, no cabía
mejor
el chiste.
No.
Y esta, que es que me, es que esta la odio. Yo cuando salgo por la mañana siempre voy con prisa, aunque no la tenga. Eso es de Madrid. Es vivir, sí, en Madrid. Entonces, sales corriendo por la mañana con el abrigo comiéndote la tostada como puedo. Me meto en el coche, arranco. Ahora empapado, me tengo que quitar la capucha, guardo el paraguas. Y justo en el momento que enciendo el coche, meto primera, se está moviendo el coche y me acuerdo que me he olvidado en casa lo más importante que necesitase ese día, los papeles del contrato, el móvil, las llaves de la oficina, algo. Y justo en ese momento dice, no podía haber sido... Momento de puntería, Javier, momento de puntería.
Podéis ir sin tener necesidad, claro, eso es lo que pasa.
Una que me pasó hace poco, es que esta no la tenía, pero me acabo de acordar. Me viene mi suegra y me dice, vengo de la peluquería. Le dije, pues por disimular, yo no me había dado cuenta. Dije, qué guapa, cómo te han dejado, me gusta el cambio. Me dijo, no, que vengo de la peluquería, pero que estaba cerrada. Entonces, pues, hay veces que es mejor no hablar. El que habla mucho, pues tiene, venga, más probabilidades de meter, venga, la pata. Venga.
Pues así está el patio, querido amigo.
Así está el patio.
Mucho
así
éxito en tus futuros eventos. Que tengas mucho éxito, que lo llenes, que lo petes.
Nos vemos el próximo, el 11 de abril, en el Off Latina.
Venga,
ahí estaré.
Vamos a verte, seguro. Hazme un hueco.
Yo voy seguro.
Venga, ahí vamos.
En Radio Intereconomía, sin palos en las ruedas.
Bueno, pues ahora vamos a ir con otro patio, con el patio de los dineritos. Saben ustedes que dentro de poco está la declaración de la renta y nosotros vamos a darles unos consejos muy hábiles para que ustedes los conozcan y lo puedan hacer tranquilamente, porque hay novedades en la declaración de renta. Para eso tenemos a nuestro querido Cristian Herrera, que nos lo va a explicar.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Bueno, y tan pronto, que empezó el pasado martes. O sea, que si quieres, eso, ya puedes incluso presentarla.
Que ya bajo retraso, ya bajo retraso.
Yo, por ejemplo, ya la he presentado, Javier. O sea, pero bueno, ya sabes, si la he presentado, ya sabes por qué es, ¿no?
Que es la número uno y tú la número dos. O
sea que... Pero bueno, es lo que te digo. Si la he presentado, ya sabes por qué hay, ¿no?
Sí, sí, sí.
Si no, la gente ya sabes que cuando toca pagar, no se presenta tan rápido. Pero bueno, pues nada, Javier, como hemos hablado, pues nada, el pasado martes se ha abierto ya el plazo para iniciar, para presentar las primeras declaraciones de la renta. Este plazo, pues bueno, termina el 30 de junio. Muy importante para todos aquellos que les salga a pagar, que para poder domiciliarla no es el 30 de julio, el último día, sino que es el 25 de junio. Entonces, 5 días antes de cerrar el plazo, termina ahí lo que es, digamos, el plazo para poder domiciliar cuando te salga a pagar. Pero, Javier, para todas esas personas que tengan con discapacidad, que tengan algún problema, que quieran presentar la declaración de la renta, recordar que hay un servicio de ayuda a personas con discapacidad, en la cual, bueno, pues te pueden echar una mano a la hora de lo que es la tramitación, la presentación del borrador y por supuesto de la declaración de la renta. Entonces, hay dos formas de cómo te puedes informar, que es a través de teléfono o a través de una oficina en la cita, o sea, conseguir una cita en la oficina de la renta más cercana o que te corresponda por tu lugar de residencia, ¿vale? Importante, hay unos plazos en los que tienes que solicitar esas citas y luego unos plazos en los que te van a atender. Entonces, es importante que, por ejemplo, para que te atiendan telefónicamente y te llamen, tienes desde el 29 de abril hasta el 27 de junio para solicitar la cita, y luego te van a llamar a partir del 6 de mayo y del 30 de junio. Eso es importante, porque a día de hoy, por ejemplo, aún no está abierto, ¿vale? Pero es que para solicitar también una cita presencial y que te atiendan allí, se abre el plazo el 29 de junio y se cierra el 27 de junio, ¿vale? Empezarán a citar a partir del 2 de junio hasta el 30 de junio. Entonces, ahí los últimos, digamos, ya el último periodo es cuando puedes solicitar esta ayuda. Por eso, bueno, si vas presencialmente, es una ayuda un poco más especializada, un poco más individualizada, y te pueden ayudar un poco. Sí que es verdad que, bueno, en función de la renta que tienes, si superas X importes, pues a lo mejor no te pueden atender, pero por norma general, para el ciudadano de a pie, para el normal y corriente, siempre te pueden echar una mano, ¿vale? Pero es que, Javier, además, por el hecho de tener la condición de discapacidad, como sabes, pues bueno, hay ciertos beneficios a la hora de presentar tu declaración, sí, de la renta, que va muy ligado también a la situación de, o el grado de discapacidad que tengas, porque si tienes entre 33 y el 65%, tienes una serie de bonificaciones, de ayudas, de deducciones. Si tienes más del 65%, también tienes otra serie de ayudas y deducciones que suelen ser un poco más elevadas, pero muy importante, si estás entre el primer tramo del 33 al 65 y tienes movilidad reducida o tienes la necesidad de ayuda de tercera persona, por norma general sueles tener unos ingresos extras, unos complementos extra que bueno, pues también te pueden ayudar. Recordar que también hay algunas tipologías de rentas que están exentas de tenerse que presentar en la declaración de la RENPA. Por ejemplo, cuando tienes una pensión de incapacidad permanente absoluta o una gran invalidez, estos importes están exentos de la declaración de la renta. Entonces, pues bueno, es muy importante. Luego, por ejemplo, a nivel de rendimientos del trabajo, ¿vale? Las personas trabajadoras, las personas que tienen esos ingresos, pues si estás en el primer tramo que hemos hablado, del 33 al 65%, pues tienes una deducción de 3.500 euros. Si estás en el segundo tramo de 33 al 65, pero con movilidad reducida y con necesidad de ayuda de tercera persona, ya vas a 7.750, que es el mismo importe que tienes cuando ya tienes más del 65% sin tener esta condición. Entonces, bueno, son unos importes interesantes, ¿vale? Pero no solamente es con los rendimientos del trabajo, Javier, sino que también hay algunas reducciones, pues por ejemplo, cuando se está aportando a un patrimonio protegido a favor de una persona con discapacidad, que es un aspecto que, bueno, ya hemos hablado en otras ocasiones, que es muy interesante para ayudar a esa persona con discapacidad, y sobre todo, pues bueno, tiene una serie de ventajas fiscales que son muy positivas. Pero también establecer un plan de pensiones para una persona con discapacidad. Hay que pensar en el futuro, hay que establecer ciertos cuidados que a lo mejor no tendrá esa persona cuando sea en el futuro, que bueno, pues se puede contar. Pero si no eres trabajador, también vas a tener algún tipo de mínimo que te pueden conceder, que está ahí el mínimo personal, el familiar, que puede ser por tener un descendiente, por tener un ascendiente o únicamente por tener discapacidad, en los cuales, pues directamente de mínimo como tal, tienes unos importes concedidos de 3.000 euros, que luego, según la comunidad autónoma, se te pueden mejorar un poco, que te pueden mejorar. No vas a tener el de la comunidad autónoma y el del ámbito general, pero también ahí, función de la discapacidad, pues te pueden ayudar. También, Javier, pues si necesitas, ahora que está aquí el Real Patrimonio, pues si necesitas adecuar tu vivienda habitual, esas obras también puedes, te las puedes deducir, o incluso pues por tener a cargo una persona dependiente, con una persona con discapacidad, también hay esa serie de, bueno, pues de
deducciones. Oye, una pregunta, porque me preguntaban hace algunos días personas que habían recibido una ayuda para comprarse una silla de ruedas, si eso habría que también declararlo.
Sí, por norma general se deben de incluir esos importes. Pero
tengo
es muy
que están excluidos, ¿no?
Es muy importante, ¿vale? Porque una cosa son los reintegros de los gastos ortoprotésicos, que ahí sí que está incluido, pero luego hay ciertas ayudas que tienen ciertas subvenciones que tenemos que mirar las bases de la convocatoria, que es ahí cuando nos dicen si sí o si no. Pero por norma general, lo que es los reintegros de los gastos, ahí sí que se están excluidos de tenerlos que presentar.
O sea, yo pido una ayuda mi comunidad correspondiente para comprar una silla de ruedas, te dan X euros. Eso luego lo tengo que declarar, pero no tengo que pagar por
eso
ello.
Eso es. Lo que pasa, Javier, que es lo que
exento,
te digo,
¿no?
Claro, tenemos que mirar bien todas las convocatorias, porque cada comunidad autónoma es un mundo. Entonces, sí, es muy importante que, lógicamente, hay ayudas estatales, pero no, por norma general este tipo de ayudas son autonómicas. Entonces, no siempre para todo es lo mismo, porque, Javier, por ejemplo, tenemos dentro de las diferentes deducciones que puede tener por comunidad autónoma, pues, por ejemplo, en Andalucía, pues tenemos el alquiler de la vivienda habitual, o familias monoparentales como mayores de edad que se encuentren los menores incapacitados, ¿vale? O, por ejemplo, en Aragón tenemos por hijo nacido o adoptado, pero no son deducciones que se vayan repitiendo en cada comunidad autónoma. Por ejemplo, también en las Islas Baleares tienes por la adquisición de libros de texto en personas con discapacidad. Entonces, hay diferentes tipos de ayudas, unas entran dentro, otras. Canarias suele ser la que más tiene deducciones a nivel autonómico, ¿vale? Generalmente Madrid y Barcelona vamos un poco más a la cola, pero hay que mirarlo en concreto, porque hay generalidades, pero luego según la comunidad autónoma pues hay unas u otras.
Si alquilas una casa también, ¿no?
Depende. depende. Hay alguna, aquí en la Comunidad de Madrid sí que ahora vas a tener, pero eso ya entramos también en aspectos generales, no en concretos de discapacidad. Entonces,
claro,
bueno,
claro, pero bueno,
hay que exacto.
Hay que
mirar bien, ciertas, ¿no?, ayudas, porque al final, bueno, hay, en pro un poco de que la de se alquilen esas viviendas, pues hay ciertas ayudas y tal. Entonces hay que ir mirando un poquito cada situación. Entonces, pues bueno, es importante.
Pues Cristian, muchas gracias. Yo desde luego no me da tiempo a pillar toda la información. De verdad, soy bastante torpe, entonces si alguno de ustedes tampoco lo han podido pillar, pues les invito a que llamen al 91 593 3550, o a derechoshumanos@fama.org, que muy gustosamente pues Cristian les va a explicar bueno, estos detalles y algunas otras dudas que puedan tener. La declaración de renta no se la va a hacer, pero desde luego informarles seguro que sí.
Bueno, Javier, y por nuestra página web ahora tenemos un nuevo formulario también precioso, que también pueden ponerse en contacto por esa
también,
vía.
También www.fama.org, la parte de jurídico, y ahí estamos siempre, 24 horas, 7365. Gracias, gracias a todos. Hasta la próxima, hasta luego.
Este programa te lo ha ofrecido tu farmacia de confianza con el apoyo de Vida Farma.